En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos este lunes 10 de febrero, iniciando otro directo al grano aquí en Radio Agricultura, junto a nuestro panel, siempre, como todos los lunes, ¿no? Destacados economistas, están con nosotros José Luis Jara, gran economista, también está con nosotros Tomás Flores, ex subsecretario de Economía, y Luis Fernando Maquena, ¿no? Que es concejal por Santiago, también nos está acompañando hoy día. Y queríamos partir, ¿no? Junto con la invitación para nuestros auditores para sumarse a esta conversación a través de nuestras redes sociales, @algrano91 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. ¿Por qué? Porque en materia económica están pasando cosas, ¿no? Más allá de la disputa que hubo la semana pasada a propósito del IMASEC, ¿no? Que era una buena noticia. Pero después tuvimos el IPC, que no fue una buena noticia, ¿no? Estuvo muy por sobre lo esperado y que de alguna manera nos generó inquietud a muchos, ¿no? Decirle si en enero tenía un IPC del 1.1%, ¿qué iba a pasar? O sea, la teoría de que se empezaba a retirar la inflación vuelve a quedar en cuestión, ¿no? Porque la manera en que hace subir la UF y con la UF todas las deudas, ¿no?, que tienen los chilenos, suben ese impacto también. Y por eso queríamos partir con Tomás Flores, ¿no? Hacer la pregunta, bueno, ¿cómo leemos esta cifra económica? Porque está costando leer la economía o hay mucho interés político en leerla, ¿no? Que nos agarramos de una cifra y la leemos positivamente o agarramos otra cifra y la leemos negativamente. Cuando uno la mira más en perspectiva, ¿no? De lo que significó el 2024 y cómo viene el 2025, ¿con qué ánimo se va quedando uno? Tomás Flores, bienvenido a Directo Grano. Vamos a ver, me dicen que todavía no estamos conectados con Tomás, ya vamos a recuperar esa conversación, pero tenemos la oportunidad de conversar ahora con José Luis Jara, ¿no? Que estuvo ya hace un par de semanas con nosotros, estaba acompañándolos, también destacado economista, socio de Acción Pymes.
Hola Gonzalo, buenos días, hoy día a los auditores, ¿me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Perfecto. Oye, lo que comentabas tú respecto de la inflación, bueno, una mala noticia indudablemente para los bolsillos de todos nosotros, por cuanto hemos visto, ¿no es cierto?, que todo el esfuerzo de reducción de la inflación se ha visto un poquito truncado, tal como lo decías tú en la introducción. Alcanzamos, ¿no es cierto?, con este IPC de enero de 1.1%, un 4.9% en 12 meses, lo que nos deja bastante lejos de la meta del Banco Central. Recordarle a los auditores que la idea es que converja en torno al 3% en un rango de 2 a 4, y hace ya bastante rato que estamos bastante lejos de esta meta. Y las razones por las cuales salió profusamente publicado en distintos medios el fin de semana, hay ciertos componentes que son bastante dolorosos para las canastas familiares en términos de los productos que han tenido una alza significativa, y obviamente el que se lleva toda la atención a raíz de el alza de las tarifas eléctricas es efectivamente el suministro eléctrico, de que ha alcanzado una variación en 12 meses de un 58.9%, lo cual obviamente le pega, ¿no es cierto?, a las familias más modestas de manera muy significativa. Pero también, y como lo he hecho yo presente en mi programa la semana pasada, eso también le pega a las empresas de menor tamaño, Gonzalo, porque, oye, muchas empresas, ¿no es cierto?, tienen que hacer sus actividades productivas o sus locales comerciales, y el consumo de energía es un componente importante de los costos. Por lo tanto, esto tiene una mirada desde el punto de vista de las familias, pero también tiene una mirada desde el punto de vista que se incrementan los costos de producción, dado que se incrementa el costo de la energía eléctrica. Y por otro lado, también hemos visto que otros costos que afectan significativamente el bolsillo de la familia dice relación con ciertos productos de consumo masivo. Hoy hemos visto que sube la carne del pollo, sube la carne de vacuno, estoy mirando, ¿no es cierto?, que también ha subido fuertemente todo lo que son los servicios de de agua también, básico, ¿no? Gas licuado, en fin. En la energía también ha sido un problema. Por tanto, de ese punto de vista, esto nos pega significativamente. Y con esto termino, Gonzalo. El valor de la unidad de fomento va a subir 421 pesos, va a alcanzar una cifra en torno a 38.700 pesos, camina a raudal a los 39.000 pesos, y para los que pagamos, ¿no es cierto?, una serie de costos indexados en la unidad de fomento, entiéndase, dividendos, arriendos, el plan del ISAPRE, los seguros que tú puedas tener para tu vehículo, aquellos que tienen la posibilidad de financiar educación privada, ya sea universitaria o escolar, también muchos colegios están indexados, ¿no es cierto?, a sus aranceles en unidades de fomento. Los reajustes, ¿no es cierto?, de los arriendos, que si no están pactados en unidades de fomento, se reajustan, ¿no es cierto?, una vez al año, al menos, ¿no es cierto?, algunas empresas que tienen también reajustabilidad de sus salarios, ¿no es cierto?, una vez al año. Todo esto probablemente se va a ver reflejado en estos primeros meses del año, lo cual tiene un impacto, ¿no es cierto?, en lo que se llama, ¿no es cierto?, los efectos de segunda vuelta, que de alguna manera la indexación de la inflación al precio de la UF, que afecta a otros, ¿no es cierto?, empuja nuevamente a la inflación futura, y eso obviamente le pone más presión a la inflación que ya tenemos, y que el Banco Central en su IPOM de diciembre había anticipado que íbamos a tener, ¿no es cierto?, estos niveles de inflación para el primer semestre, en torno al 5%, lo cual, más allá de que lo haya predicho, sigue siendo una mala noticia para todos nosotros.
Así es, ¿no? Y lo leemos así, pero también leemos el IMASEC como una noticia positiva. Por eso decía yo que ahí el IMASEC de diciembre una noticia positiva, ¿no? Por sobre las expectativas. Después el IPC, una noticia negativa, también por sobre las expectativas. ¿Es equivocado o hay demasiada ansiedad en el mundo político por leer lo que está pasando en economía? ¿Cómo leemos un poquito más de largo plazo? ¿Cómo leemos, en el fondo, cuando miramos el 2025? Bienvenido, Tomás Flores.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos, Gonzalo, Luis Fernando, José Luis, estimado amigo. Sí, yo diría que efectivamente en el margen es muy peligroso cuando uno hace pronóstico con el dato al margen. Y de hecho quiero plantear un episodio. En abril y mayo del año pasado hubo un IMASEC bueno, de más de 4%, y el precio del cobre llegó a $5. Eso fue el 20 de mayo del año pasado. Y se generó en el gobierno una sensación de que ya estaba resuelta la situación. ¿Te fijas? De hecho, se ha empezado a comentar la posibilidad de poder subir las proyecciones, que podían superar el 3% de crecimiento. Y efectivamente, ello mantuvo durante, yo diría, un par de meses, esa sensación de que el contexto internacional venía a resolver los problemas que ya en ese momento se veían para el cumplimiento fiscal. Y bueno, después todo cambió. ¿Te fijas? El precio del cobre volvió a los niveles anteriores, que sigue siendo bueno, pero no los de $5. Y eso efectivamente te muestra, sí, yo te diría que cierta ansiedad. Bueno, todos hemos pecado un poco en esto, Gonzalo. El brote es verde, se viene efectivamente la primavera. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa? Bueno, no muchas, pero si te fijas, las veces que lo hemos escuchado han terminado de manera muy desafortunada. Cada una de ellas. Hay que ser muy prudente en estas materias, porque el dato en el margen contiene tanto ruido que justamente te puede llevar a plantear una tendencia que es totalmente equivocada. ¿Okay? Y claro, te comento esto porque ya el precio del cobre está en este momento ya en $4.61, dado que nos salvamos por el momento del tarifazo de Trump, le pegó al acero y al aluminio y no al cobre. Entonces, en una de esas, mira, capaz que llegue a $5. Claro, y si llega a $5 y fuera $5 de aquí en adelante, todo el tema fiscal que hemos estado discutiendo se resuelve por el lado de los ingresos, sin que el gobierno tenga que mover un solo dedo. Entonces, sí, yo te diría que efectivamente existe ansiedad en relación a datos buenos, cuando tienes, por otro lado, una multitud de datos malos, sobre todo en gestión. Entonces, cuando te aparece una cosa en que te dicen, oye, hace un año hubo un incendio, y se han reconstruido 52 casas, tú dices, oye, ¿sabes qué? Oye, Pérez Mackenna en el mismo periodo reconstruía, no sé, 2.000 casas o 20.000 casas. Entonces, de ese punto de vista, es que claro, es la tabla de salvación. El problema es que una tabla de salvación que claro, no es tan estable. Y por eso es importante la encuesta de expectativas económicas de mañana del Banco Central, porque vamos a ver allí donde va a venir la proyección de IMASEC. Para enero y para febrero. y para el primer trimestre. Vamos a ver cuánto cambió por el dato de diciembre. Sí que cambió algo. ¿Te fijas? De igual manera con la inflación. Entonces, allí, por parte de los analistas, ya hay una mirada un poquito más larga. Porque para el analista, los gobiernos van y vienen. ¿Te fijas? Y lo que son permanentes son las inversiones y a veces las pérdidas que se obtienen allí. Entonces, de ese punto de vista, que yo creo que va a ser interesante. Justamente esa encuesta que nos va a traer nuevamente a tierra las proyecciones de manera más concreta, las proyecciones para el resto del año.
Eso nos va a ayudar, ¿no? Y como dice Tomás Flores, a leer un poquito más con calma, no con la ansiedad del político, no con la ansiedad de la necesidad de tener un logro o al revés, sea para oposición o para gobierno, ¿no? Porque a veces todo es malo cuando el dato es malo y todo es bueno cuando el dato es bueno, y resulta que eso muchas veces confunde, ¿no? Confunde al ciudadano, no confunde al inversionista que está mirando otros datos, ¿no? Está mirando otra reflexión. Pero y vuelvo un poco a lo que significan el IPC, ¿no? Y tenemos a Luis Fernando Maquena acá, concejal por Santiago, una persona que trabaja siempre muy cerca del Congreso, tiene esa experiencia también legislativa. ¿Cuánto influye también? Porque hay datos de la economía que pegan más que otros, ¿no? El IMASEC es un dato positivo, pero que para el bolsillo de la persona, ¿no es cierto?, en su casa, le dice, bueno, sí, parece que las cosas están funcionando, pero no se manifiesta tan rápidamente, digamos, ¿no? En cambio, el IPC sí, ¿no? El IPC se siente, de hecho, se siente antes, porque recordemos que el IPC siempre lo vamos mirando hacia atrás, ¿no? Es lo que ya subió. Entonces, el bolsillo sí es mucho más sensible frente a las alzas de costo de la vida, que han sido un problema en los últimos 2-3 años. Luis Fernando Maquena.
No, lo que vemos en las cifras del IPC son que esta es la más importante a nivel del bolsillo de los chilenos, porque esto es lo que les pega, es el que los costos de todo aumenta, y cuando nosotros tratamos conversamos de cifras, conversamos de crecimiento, no lo hacemos por un gusto por los números porque sí nomás, es porque al final afecta al bolsillo de las personas, y esto lo vemos con estas cifras. Hoy día tenemos que una familia que en Santiago pagaba por su cuenta la luz en mayo 33 mil pesos, hoy día está pagando 54 mil pesos. O sea, no estamos hablando de un aumento de 2.000, de 5.000, estamos hablando de 21 mil pesos de aumento en un periodo bastante acotado de tiempo. Entonces, eso afecta directamente a las familias de menos recursos. O sea, es una cuestión bastante insostenible, porque todas estas políticas que hemos visto que han frenado el crecimiento, que han engañado respecto a la realidad de los precios, porque lo que vimos con el tema de la luz fue un engaño a la ciudadanía respecto a la realidad del precio y que hoy día les toca sincerar. Entonces eso le afecta, le pega de manera muy brusca a una persona que con suerte estaba llegando a fin de mes antes, cuando hoy día le aumenta 21 mil pesos solamente para tener la luz prendida en su casa. Entonces todas estas cifras son muy delicadas y insisto, cuando nosotros nos enfrascamos muchas veces en nuestro sector en el tema de los números, no es por un amor abstracto los números, es porque esto se refleja en el bolsillo de los chilenos, en el llegar a fin de mes, en los productos más básicos que consumen día a día. Hoy día, para pagar un crédito hipotecario que se va a ver afectado porque no está asociado al UF, va a tener que pagar mucho más mes a mes. Las personas que están pagando su departamento, pagando su casa, va a doler. Entonces, estos son los números que yo creo que más deberíamos preocuparnos por mantener controlado, por mantener dentro de la expectativa. Y es muy lamentable cuando vemos que un gobierno celebra cifras que son del todo insuficientes. Cuando un crecimiento del 2% y vemos que el gobierno está así contento porque logró ese crecimiento a pesar de las circunstancias, cuando todo el mundo está creciendo más que lo que crece Chile. Estamos bajo el promedio mundial en crecimiento. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de autocrítica, de reconocer cuando la situación está mal, de no hacer oídos sordos lo que habla la ciudadanía, lo que hablan los expertos. Si la situación está mal, por mucho que aplaudan en la moneda ante cualquier cifra, señal de que la situación va a mejorar, eso no se refleja en la realidad de los chilenos. Los chilenos no les importa lo que dice este índice, porque ellos lo sienten y lo viven, no necesitan los números. Porque comprar el pan está más caro, pagar la luz está más caro, llenar de sin el auto está carísimo. Entonces todas estas cosas van pegando al bolsillo de los más necesitados.
Así, ¿no? Día a día, al bolsillo de los más necesitados, de la clase media, de todos, ¿no? No discrimina, ¿no? El impuesto en que se transforma realmente la inflación. Y además que los precios suben y no vuelven a bajar, digamos, ¿no? O sea, el efecto de la inflación, dice, se puede moderar la alza futura, pero ya no hay vuelta atrás, ¿no? Las cosas no vuelven a bajar. quiero dejar planteado para la vuelta de la pausa, ¿no? Que nos toca ahora una pausa, un tema, la responsabilidad fiscal, y asociarlo a que algo que mencionó muy a la pasada Tomás Flores, pero que es importante, en los extraordinarios precios del cobre que hemos tenido, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Entonces uno dice, extraordinario, por lo menos para mi generación, que no estábamos acostumbrados a que el dólar era $1.50, $1.80, aquí había fiestas y se superaban los $2. La libra hoy día estaba $4.61, en algún minuto estuvo sobre $5. Bueno, ¿qué tan dependiente también es en nuestra economía todavía respecto de eso, ¿no? Del cobre y su precio, porque si tuviéramos un precio histórico del cobre, ¿en qué situación estaríamos en materia económica, ¿no? Porque hoy día estamos con un cobre a tope de precio, ¿no? Imposible un mejor precio, y resulta que apenas nuestra economía apenas anda, ¿no? Anda muy lento. ¿Por qué antes era más directa la relación quizá entre que un buen precio del cobre y que nuestra economía andaba bien, o que incluso las arcas fiscales andaban bien? Dejamos esa pregunta planteada para José Luis, para Tomás y para Luis Fernando a la vuelta de esta pausa en Directo Claro.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Se inauguraron 3 nuevas cámaras de teledetección y localización de incendios forestales en el mirador Sky Costanera con tecnología de inteligencia artificial. Estas cámaras brindarán visibilidad a un 75% de la cuenca de Santiago, cubriendo unas 30.000 hectáreas, y permitirán detectar incendios de manera temprana, mejorando la respuesta de CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó la importancia de esta tecnología para la seguridad, especialmente en un contexto de aumento de incendios en la región metropolitana. Además, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para prevenir estos siniestros. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de regreso en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de destacados economistas, ¿no? Y de alguna manera estamos mirando la mirada económica, ¿no? Mirando, pero también en la perspectiva de cómo afecta a las personas, ¿no? O sea, decirle y dejábamos planteada la pregunta, fue tema, ¿no? La responsabilidad fiscal, lo que significa las finanzas públicas, ¿no? Y pensando con un cobre que estaba tan alto todavía, ¿no? 4,6, estuvo en $5 durante un periodo largo, ha estado por sobre los $4 hace ya mucho rato, y decirle, bueno, y con un cobre tan alto, seguimos con problemas respecto de las finanzas públicas, ¿no? No, ni siquiera estamos entrando en la calidad del gasto, ¿no? Sino significa, solamente estamos dejando que los ingresos son inferiores a los gastos, o sea, se está gastando más de lo que ingresa y hay un cuestionamiento a los errores cometidos en la estimación de esos ingresos, ¿no? José Luis Jara.
Oye, bueno, mira, en esta materia probablemente Tomás lo va a explicar con mayor precisión que yo, pero yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Primero, aclararle a los auditores que Chile tiene lo que se llama la regla de balance estructural, que establece a partir de ingresos de largo plazo la posibilidad de financiar gastos permanentes. Y ahí se establece, ¿no es cierto?, lo que es este balance estructural que conocimos, ¿no es cierto?, el fuerte déficit de 1,6% en relación a la meta que se había fijado el gobierno de un 1,1. Y tal como tú lo indicabas, la mayor dificultad de esta gran diferencia, que son del orden de casi 4.000 millones de dólares de mayor déficit, es por un error en la estimación de los ingresos. Hubo una sobreestimación de los ingresos que se iban a generar. Esto en el largo plazo, y aquí es lo que a mí me preocupa, y probablemente Tomás lo comentaremos. El balance efectivo, que fue lo que conocimos la semana pasada, es el gasto del año. Oye, íbamos a gastar tanto, tuvimos tanto ingreso y tuvimos un déficit, ¿no es cierto?, del 1,7%, y nosotros pensábamos que iba a ser del 1. Eso es respecto del gasto del año. Y probablemente ahí hay ciertas variables que uno puede, comillas, tener cierta tolerancia respecto de las posibles variaciones. Yo comentaba la semana pasada a raíz de esto mismo, que en el mundo privado, cuando tú tienes errores de presupuesto en cualquier empresa, el responsable de hacer los cálculos, créeme que dura muy poco más en la empresa después de tener un error de esta magnitud. Se ríe Tomás. Pero otro lado, en el mundo, en el balance estructural, es más grave, en mi opinión, por cuanto se supone que estas cifras de estimación de ingreso por parte del precio del cobre, la recaudación fiscal, la tasa de crecimiento, debiera, ¿no es cierto?, primero ser bastante más conservadora, dado que trabaja con un panel de expertos, y por otro lado, ¿no es cierto?, la estimación de la proyección de crecimiento del gobierno debiera ser lo más cercana a lo que debiera establecer el mercado, más lo que pueda incorporar respecto a sus proyecciones. Y eso le da la gravedad, porque aquí estamos hablando de un horizonte de largo plazo. Este déficit estructural da cuenta de que las proyecciones son equívocas, y genera una situación compleja que, tal como conversamos la semana pasada, compromete no solamente el mal desempeño del gasto fiscal y el presupuesto del 2024, sino que está poniendo, ¿no es cierto?, en juicio lo que va a pasar con el déficit fiscal comprometido para el ejercicio 2025. Y ahí fíjate que hay un tema que a mí me preocupa, lo miraba en la prensa. Se dice que recién en el informe de finanzas públicas de marzo vamos a conocer las acciones correctivas que el gobierno va a impulsar para implementar un nuevo ajuste de forma tal de poder llevar al déficit comprometido. Me parece que es tarde. No sé, Tomás, ahí le cedo la palabra. No sé qué opina. Yo creo que es tarde. Yo creo que debiéramos estar hoy día, ¿no es cierto?, ya trabajando en esa materia, dando a conocer al mercado, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las medidas, porque lamentablemente, en mi opinión, hoy día solo las medidas que se pueden implementar son reducción de gasto. No hay espacio, en mi opinión, para, salvo que como se planteaba, sigamos teniendo buenas cifras del cobre y lleguemos a los $5 y eso se mantenga por los próximos 180 días y genere una recaudación extraordinaria impensada, pero eso suponer, ¿no es cierto?, en un escenario optimista bastante fuera de foco. Lo que hay que establecer aquí, lamentablemente para el país, es que va a venir un fuerte reajuste, una fuerte reducción de los gastos, y es ahí donde hay que ponerse a trabajar, porque efectivamente la mayor preocupación que tenemos todos los chilenos es que el gasto se haga bien. Y cuando vamos a meter la mano a reducir los gastos, uno se tiene que preguntar objetivamente cuáles son los gastos más ineficientes, con menor impacto social, que se pueden echar mano de forma tal de ponerle el foco a aquellos que sí tienen impacto, como hemos conversado: educación, salud, seguridad, probablemente que hoy día son el foco de mayor preocupación de la población.
Sin duda, ¿no? Yo lo pongo solo el contexto, ¿no?, para apoyar lo que dice José Luis Jara, ¿no? Y este es un año electoral, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que va a hacer un fuerte ajuste fiscal, es decir, bajar los gastos fiscales, va a reducir, que es lo que corresponde hacer cuando uno mira las cifras, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso en medio de un ambiente electoral, ¿no?, donde generalmente hay una expansión el último año, en casi todos los gobiernos, ¿no?, hay una expansión del gasto. Aquí no hay mucho margen para la expansión, ¿no? Y mi pregunta, Tomás, también tiene que ver con la vulnerabilidad que nos hace. Tú lo mencionaste, bueno, Trump perdonó al cobre en esta pasada. Pero qué vulnerable nos hace, ¿no?, de repente a que haya un problema de ese tipo en la guerra comercial que hay en el mundo, que se le pongan también aranceles al cobre y eso nos pegue en el precio del cobre fuertemente y finalmente nuestras finanzas, que ya están alicaídas, no resistan mucho, ¿no, Tomás Flores? Está muteado, me parece, Tomás. A ver, ahí recuperamos, sí. Ahora sí te escucho.
Ahí sí. Efectivamente, Gustavo, tal como tú señalas, claro, sigue siendo importante el cobre en las finanzas públicas chilenas. No es la viga maestra de hace unas décadas atrás, pero es relevante. ¿Te fijas? Porque, bueno, la tasa de impuesto completa, incluyendo royalty y todo, acuérdate que el año pasado se incluyó un nuevo royalty. Y a pesar de eso, los ingresos efectivamente no cumplieron lo proyectado. Lleva que más o menos yo creo que el 44% de la utilidad que obtiene la industria se la queda al Estado. Entonces, a pesar de ello, justamente como decía José Luis, el error de estimación en la situación fiscal fue gigantesco. Si estuviéramos en marzo del año pasado, mirando hacia adelante, ¿cuánto era lo que esperaba el gobierno en finanzas públicas? Esperaba un déficit de, déjame ver, 4.000 millones de dólares, perdón, sí, de 5.900 millones de dólares. ¿Cuánto fue el déficit final? 9.500 millones de dólares. Casi 3.000 millones de dólares de mayor gasto o menor ingreso. En esto, el error de estimación es 56%. O sea, yo te dije que la variable ya tenía un valor de 100, Gonzalo, pasó el momento y la vamos a mirar y ahora es 156. Es un error grande en cualquier parte del mundo. Es un error grande. El gasto, Gonzalo, se cumplió religiosamente. Pero mira, religiosamente ni que hubiera habido un rosario de por medio para que el gasto se cumpliera. Se gastó todo lo que estaba presupuestado el año pasado. En el gasto en personal se gastó un 105%. Que no falte. Que no falte en gasto en personal. 105%. ¿Y cómo hicieron para que pudiera haber espacio? Para que el total fuera 100. Y gastaron menos en inversión. La inversión se ejecutó solo el 80%. Entonces, de ese punto de vista es que, claro, es difícil. Claro, ahora vemos que hay recortes de gasto anunciados que han generado efectivamente debate en el Poder Judicial, en las policías, en el SAC, vi que se fueron a paro por ello. Es bien pensado que sea a principio de año. Te fijas, o sea, si va a cortar gasto en junio, ya está perdido ya. Como el presupuesto público, ya lo licitaste, ya lo adjudicaste, ya lo comprometiste. Lo que sí me sorprende un poco hoy día es que, por una parte, en el fin de semana el ministro dijo que este iba a ser el recorte de gasto, este que está ahora en marcha. Y, por otro lado, la directora de presupuesto, te fijas, la mejor directora del mundo mundial, dijo que venían otros más. Entonces, oye, pero ponete de acuerdo. ¿Va a haber más recortes o este es el único? Porque de verdad, efectivamente, al final, estos errores de estimación son deuda pública. Al final, ahí es donde termina. ¿Cuánto pagamos, Gonzalo, en deuda pública el año pasado? 4.000 millones de dólares. Cuando uno paga la deuda pública, auditores, tú pagas esa plata y preguntas, ¿y cuánto debo? Lo mismo nomás, pues. ¿Pero cómo? ¿Si te acabo de pagar? Sí, pero me pagaste los intereses, pues. La deuda sigue igual.
Solo pagó intereses en esos 4.000.
4.000 millones de dólares. Nos vamos hace 10 doritos atrás. 10 años atrás era 164% menor el pago en interés. Si esto tiene consecuencias, al final cuando te equivoques y subestimas los ingresos y los subestimas, te pasa esto. 4.000 millones de dólares, auditores. ¿Qué es 4.000 millones de dólares? Cuando estaba en el Consejo de Concesiones, nos tocó aprobar, estábamos con Iván Poduje, nos tocó aprobar la puesta en marcha de la luz verde para el Instituto Nacional del Cáncer, que se va a construir cerca del Jota. Esos son 250 camas, Gonzalo, son 28 sillones para quimio. ¿Cuánto cuesta ese hospital con equipamiento? 250 millones de dólares. Es decir, con el pago de intereses, auditores, de un año podríamos construir 16 institutos nacionales del cáncer. Pero se van en interés. De hecho, si sigue todo tal como está, que eso es lo que anunció, lo que proyectó el banco, el Fondo Monetario, o anticipó, o dijo esto del mal camino, puede llegar a ser 6.000 millones de dólares. En el caso de Brasil, Gonzalo, fue tanto la deuda pública que los pagos de intereses y amortizaciones era más que el presupuesto de salud. Se gastaba más en deuda pública que en salud. Y bueno, por eso tú ves que viene Bolsonaro y le pone un techo a la deuda, y bueno, porque es claro, inmanejable. Entonces, yo te diría que desde ese punto de vista, claro, vemos esta tendencia de no corrección, te fijas, de persistencia, en donde se agrega adicionalmente la reforma previsional, que va a meter deuda pública debajo de la alfombra, para que no quede anotada en estos números que yo te conté. Va a estar debajo de la alfombra, ahí va a estar escondida la deuda. Todos los analistas financieros se van a demorar 3 doritos en darse cuenta cuánto es esa deuda, y la van a incorporar. Te fijas, entonces, efectivamente la situación fiscal es sustancialmente delicada, y con estos precios del cobre, Gonzalo, con esto termino, deberíamos estar ahorrando. En el Fondo de Estabilización Económica y Social deberíamos estar ahorrando, ¿cierto? Sí. Son precios sustancialmente altos. Deberíamos estar ahorrando. Pero no, efectivamente, piensa tú, el año 23, el gobierno retiró 1.600 millones de dólares. Él, durante este año, ha retirado, déjame ver, 2.400 millones de dólares más. ¿Dónde está eso? Fue gasto. Todo eso se fue a gasto. Entonces, claro, si se llega a caer el precio del cobre, Gonzalo, ahí sí que es como cuando siempre, José Luis, tú decías esto de que de repente baja la ola y te das cuenta ahí quién está sin traje de baño. Bueno, en este momento el gobierno de Chile, Gonzalo, está nadando sin traje de baño. No está tapando la ola. Pues si la ola llega a bajar, vamos a ver lo pilucho que está.
Bueno, complicado escenario, ¿no? Porque la dependencia del cobre, sobre todo en un ambiente tan volátil internacional, ¿no? Que puede ser que en un periodo corto, pero o por un periodo más largo, el cobre sufra variaciones en función de decisiones de la guerra comercial, ¿no? Y nos afectan directamente en nuestro diario vivir. Son épocas de vacas gordas en el cobre, pero no estamos ahorrando, nos dice Tomás Flores, y tiene toda la razón. Pero también hay otra cosa que me preocupa, porque hay cosas internacionales que no dependen tanto de nosotros, ¿no? Pero otras que sí, y lo que tiene que ver con el gasto público sí depende absolutamente del gobierno, ¿no? Y resulta que no hay consecuencias políticas, ¿no? O sea, cuando la directora de presupuesto se equivoca un año y se equivoca de nuevo por segunda vez al segundo año, más allá de la frase, ¿no?, que nos recordaba Tomás, de la mejor directora de presupuesto de la historia, hoy día viene una entrevista a la ex directora de presupuesto de Sebastián Piñera, Cristina Torres, que le dice quizás un buen legado de este gobierno, como insinuándolo, ¿no?, de manera muy elegante, sería sincerar las cifras, ¿no?, conocer la verdad detrás de las cifras. Lo que habla de la crítica, la falta de confianza que hay respecto del manejo de la directora actual de presupuesto y de alguna manera, este blindaje que le ha puesto Mario Marcel a su funcionamiento, ¿no?, a su trabajo. Luis Fernando Maquena.
No, yo me quiero detener un poco en el tema que estamos hablando del cobre. Si consideramos que estamos con precios del cobre históricos, al mismo tiempo Codelco está operando con 22.200 millones de dólares de deuda. Entonces, tenemos una situación en que también Enami está vendiendo sus activos para poder existir. El 10% que verá Blanca, una de sus minas más grandes, que es la propiedad de Enami, hoy día la está vendiendo a Codelco porque no tiene para la operación. A nosotros nos tocó en el Congreso, en la Comisión de Minería, recibir al vicepresidente Enami, explicándonos que no tenían ni un peso. No tenían, o sea, decían, pues que, ok, puede ser una mala decisión venderlo, pero no tenemos otra opción, tenemos que venderlo. Entonces estamos en una situación que es bastante trágica. Con precio histórico del cobre, tenemos a la empresa del cobre de Chile endeudada para operar. Y endeudada por montos que no son menores. 22.000 millones de dólares es un monto tremendo. Entonces, realmente el manejo de todo esto ha sido paupérrimo. Y como tú mencionabas, Gonzalo, el tema de la directora de presupuesto es impresentable. O sea, piensen si esto mismo hubiese pasado en el gobierno del presidente Piñera. Las acusaciones constitucionales llegarían hasta el presidente, con la irresponsabilidad que significa tener los ingresos mal medidos por esos montos. Y no, las consecuencias políticas no las vemos nomás. No, la oposición, hemos sido bastante más respetuosos de la institucionalidad y hemos sido mucho más cautos a la hora de las acusaciones constitucionales, yo creo yo. El nivel de negligencia que implica estos números, porque no es una cosa, porque es o negligencia o una irresponsabilidad ya tremenda que no quisieron sincerar los números. Y como tú decías, Gonzalo, el mayor legado que podrían tener es reconocer la cagada que tienen en el país. Lo mismo que tenemos en el municipio de Santiago, que nos decían, no, las cifras están todo ok, está todo en orden, está todo en regla, quedaron las deudas pagadas, quedó todo, y nos encontramos día a día con que resulta que no teníamos para pagar los sueldos de los profesores. 2.000 millones de pesos tuvimos que transferir para pagar los sueldos de diciembre a los profesores en Santiago. Después nos dicen, no, es que en salud tenemos otro déficit. Y así vamos encontrando déficit, y son miles de millones. Que ellos se mandaron a cambiar, los directores antiguos, algunos dejaron un pendrive en la mesa y no aparecieron más por la oficina. ¿Y qué pasa? Que el director de educación se encuentra con que no hay para pagar sueldo. En Cordesán estaban demandados porque tampoco tienen para pagar sueldo. Entonces, la falta de transparencia con los números tiene un costo tremendo para la política. O sea, necesitamos esas cifras. Yo lo hablo del caso Santiago, pero a nivel país no podemos andar actuando sobre cifras que no son nomás. Es impresionante.
Tal cual, ¿no? Ese cuestionamiento que hay sobre las cifras y sobre la lógica, ¿no? Mira, yo no soy economista, ¿no? No soy aquí, tenemos expertos.
Yo tampoco,
por
lo demás.
Pero si este gobierno venía con una reforma tributaria y contaba con los recursos de la reforma tributaria para hacer su plan de gobierno, esa reforma fracasó, no se logró. ¿Y cuál era el plan B? Mire qué casualidad, que justo nos empezamos a equivocar en la manera de calcular el déficit fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que se sobreestiman los ingresos, como bien decía Tomás, lo que no ha fallado es el gasto, ¿ah? El gasto se ha cumplido igual, o sea, aquí se ha gastado como que no estuviera yendo bien y resulta que los ingresos no aparecen y aumenta el déficit fiscal. Entonces, 2 más 2 son 4. ¿No? O sea, aquí hubo una intención de necesidad declarada, ¿no?, de mayores ingresos para realizar la gestión del gobierno, y resulta que no se produjeron esos mayores ingresos, no subieron los impuestos, fracasó la reforma tributaria, una de las primeras reformas que fracasó, y finalmente el gasto que hace este gobierno sí se ha cumplido, y por lo tanto nos vamos endeudando con una complejidad, ¿no? Porque uno dice, no, es que el Estado estaba muy endeudado. No es el Estado, si el Estado no tiene plata. ¿No? Son los chilenos, ¿no? Son los ingresos futuros de los chilenos, es decir, potencialmente toda esa deuda pública potencialmente se van a traducir en impuestos. En algún minuto se van a traducir en impuestos para poder solucionarse. Y eso es una mochila muy pesada. Ya vamos a hablar de la necesidad de volver a crecer y decirle, bueno, ¿cómo volvemos a crecer cuando los analistas y en general los inversores están mirando un país que tiene desordenada su finanza pública, esa es la realidad, no tiene control de su finanza, se equivoca en la finanza pública, y finalmente cómo proyecta esa deuda hacia adelante y cuánto influye en nuestra capacidad de crecer. Vamos a una pausa y volvemos a conversar con nuestro panel en directo al grano.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases de concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Irse al chancho, sobrepasarse, excederse, actuar sin tino ni mesura. Irse al pavo, sentir un sabor extremadamente fresco y delicioso. Conoce la nueva línea de pavos Aristía. Toda la calidad, frescura y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos saborizados para irse al pavo todos los días.
Se fueron al pavo.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Aristía. Hecho en casa desde 1894.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
en Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral. Por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estaba hablando de economía, estaba hablando del momento económico y también de mirar un poco más lejos, ¿no? Y allá lo que se va a instalar, decíamos, el contexto electoral. Va a haber elecciones presidenciales este año. Y hay dos variables, creo yo, que van a estar en ese debate. Uno, la necesidad de crecer. Ya nos dimos cuenta que el crecimiento no venía solo, no era un dato dado, ¿no? Sino que hay que trabajarlo, y trabajarlo mucho, hay que esforzarse, hay que empujarlo, hay que gestionarlo, y parte de eso, las consecuencias de la caída de crecimiento la estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, que los impuestos, ¿no? Las últimas dos, tres elecciones presidenciales había una verdadera competencia, un poco esquizofrénica, un poco una locura, ¿eh? De subir y subir los impuestos, como que subir los impuestos no tuviera efectos, ¿no? Que se podían subir infinitamente. Y resulta que ahora nos hemos dado cuenta que esos impuestos asfixiaron el crecimiento, asfixiaron la inversión, y estamos sufriendo las consecuencias. Y empezamos a escuchar del propio ministro Marcel, ¿no? Que hay que bajar los impuestos a las empresas. Bajarlo de 27 a 24, ¿no? Algunos creen que hay que bajarlo más todavía, que el efecto que se busca es volver a crecer, ¿no? Y también qué efecto tienen las pymes, ¿no? Y vamos a aprovechar a José Luis Jara, que es un experto en el mundo pyme, ¿no? En esa situación, porque en general las noticias que han recibido las pymes no han sido muy alentadoras, ¿no? Estamos hablando del aumento del costo de la energía, aumento de los costos laborales, aumento de los costos por todos lados, en una economía alicaída, ¿no? Que por tanto tampoco crece. José Luis Jara.
Mira, efectivamente, la realidad de los costos que están enfrentando las empresas en general y las empresas de menor tamaño en particular les ha golpeado muy fuerte. Fíjate que yo estaba mirando, a raíz de que ahora en enero se hizo el reajuste del salario mínimo, pasamos de hemos venido sistemáticamente haciendo reajustes de salario mínimo, y le ha pegado muy fuerte a las empresas de menor tamaño. Nosotros llevamos aproximadamente, en la última reajuste pasamos de 450 a 510 mil pesos más o menos, ¿no es cierto? Que para cualquier empresa es muy significativo, porque junto con el alza de los salarios mínimos tiene efectos colaterales, como por ejemplo que se incrementa la gratificación legal, y eso le afecta a todos los trabajadores de tu compañía. Por tanto, cuando hablamos del incremento del salario mínimo, no solamente afecta a quienes reciben este salario, sino a todas las empresas, a todos los trabajadores de la empresa. Y por otro lado, hemos visto sistemáticamente alza en el precio de los combustibles. Ya conversábamos la situación de la energía eléctrica, hemos conversado la situación del petróleo, que hemos visto, ¿no es cierto?, un incremento en este combustible, el petróleo, el diésel, la bencina. Y por otro lado, también estamos viendo que la inflación le afecta significativamente también a las empresas, por cuanto, ¿no es cierto?, contraen muchas de ellas sus deudas en unidades de fomento o tienen que pagar costos, como son los seguros u otros, en esta misma moneda de reajustabilidad. ¿Y cuál es el mayor problema que están enfrentando hoy día las empresas de menor tamaño? Uno, que no pueden traspasar inmediatamente a precios estos mayores costos. Sobre todo las empresas de mayor tamaño, yo tengo una experiencia cercana, ¿no es cierto? Soy proveedor de las grandes cadenas de supermercados. No tengo ni una posibilidad de transferirle inmediatamente mis mayores costos, ¿no es cierto?, cuando estoy importando mis materias primas y la importaba con un dólar de 8.80 y usted esté pagando un dólar de 9.80. O sea, 100 pesos más por dólar para cualquier estructura de costo de cualquier empresa, ¿no es cierto?, le pega muy fuerte, pero tú no le puedes traspasar inmediatamente a este gran comprador el mayor alza. O lo mismo, ¿no es cierto?, el costo de tus materias primas, cualquiera que ésta sea, si tú no tienes. Por tanto, de ese punto de vista, ¿no es cierto?, las empresas hoy día están enfrentando una situación que sus márgenes, ¿no es cierto?, se han ido estrechando significativamente, y eso obviamente genera una situación muy compleja. Ni hablar de lo que puede estar pasando en algunos sectores, como ya ha sido el caso de la construcción. Claro, nosotros vemos por la prensa las grandes constructoras, ¿no es cierto?, que en algunos casos vienen bien mediáticos, han aparecido como que han entrado en reorganización o alguna de frentón en liquidación. Pero ¿cuánta empresa subcontratista de menor tamaño que le prestaba servicios de seguridad en la obra de la construcción o le prestaba servicios de abastecimiento de alimentación o le prestaba servicios de subcontratación para faenas eléctricas, lo que fuere, todo su ecosistema que circunda al sector de la construcción prestando servicios de empresas de menor tamaño, se ha visto significativamente? Y lo mismo que te decía yo respecto de empresas vinculadas al comercio detallista, que hoy día enfrentan una problemática súper compleja, sobre todo en las grandes ciudades, el comercio ilegal, ¿no es cierto?, en donde ven que hay contrabando una serie de productos que se venden en la calle, que atenta contra la competencia, no solamente con la competencia legítima, sino que los deja en una situación absolutamente desmedrada, porque no solamente no pagan impuestos, productos sí, sin ninguna condición fitosanitaria en el caso que corresponda, y adicionalmente les toman las calles y genera situaciones de incertidumbre y riesgo desde el punto de vista delictual. ¿Cuánto? Desde el punto de escenario, la realidad, si tú me preguntas, es para estas empresas bien poco alentará. Yo espero, y para no ser tan negativo, que esta temporada de verano le dé al sector turismo un empujoncito, ¿no es cierto?, por la masiva llegada, ¿no es cierto?, de turistas argentinos que hemos visto, ¿no es cierto?, no solamente en la costa, sino que también en los grandes centros de mall donde van a comprar, y probablemente por ahí podamos tener, yo espero que el turismo en general este año le dé una mano al sector. Y de ese punto de vista tengamos una mejor foto. Pero en general yo estoy bastante pesimista a nivel macro, como lo hemos conversado, por la situación fiscal y por la situación del bajo crecimiento económico, pero también a nivel micro por las problemáticas que acabo de comentar.
Así es, ¿no? Esa es la mirada. Bueno, el tiempo también es un bien escaso, ¿no? Uno lo aprende en economía. Nos quedan solo 2 minutos, así que le vamos a dar 1 minuto a Tomás Flores y 1 minuto a Luis Fernando Maquena para cierre de este Directo al Grano. Tomás.
Perfecto, Gonzalo. Solo dos cifras. En materia de empleo, sector comercio, en los últimos 10 años aumentó la producción en 23%, pero aumentó la cantidad de ocupados en solo 13%. Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, reemplazo de mano de obra por máquinas, está avanzando sin pedir ni permiso ni perdón. ¿Está esto en la agenda laboral del gobierno? No existe. Está la negociación por rama, que es la discusión de los años 1950. Esto, efectivamente, antes de encontrar un vendedor en una tienda, antes de encontrar un cajero, hay una revolución que está ocurriendo en nuestra economía y que efectivamente, para el gobierno, está pasando ante sus ojos.
Es verdad, ¿no? Hay fenómenos que, como los que describe, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la cotidianidad. Basta cualquiera de nosotros que hay un supermercado, ha pasado ya solo, ¿no? Sin cajero, ¿no? Que antes era una institución, ¿no? Los cajeros y cajeras, ¿no? De los supermercados. Luis Fernando Maquena.
No, lo mencionaba José Luis, yo creo que tenemos una tarea a nivel de comercio establecido, tenemos que hacer un trabajo. Nosotros en Santiago estamos haciendo esa pelea junto al alcalde Mario Desbordes de dar las tranquilidades, dar la certeza a quienes pagan sus patentes, a quienes arriendan un local, a quienes dan empleo, de que no van a tener una persona vendiendo los mismos productos que tienen ellos en la calle sin pagar ninguna patente, sin ningún permiso, muchas veces vendiendo productos ilegales, remedios, droga. Entonces, tenemos una tarea muy grande por dar esas señales y estamos haciéndolo por parte del municipio de Santiago, especialmente con fuerzas MAKES en el barrio Franklin y en las Tarrias, que están en una situación muy delicada.
Así es, lo vemos todos los días, ¿no? Esa pelea que está dando Mario Desbordes en Santiago y el apoyo con sus concejales, y que se reproduce en todo el país, ¿no? O sea, en Santiago se hace muy visible, pero están todos en la informalidad. También trae este tipo de problemas, ¿no? Van bien asociados al tráfico de bienes, ¿no? Y que gente que empieza a saltarse los impuestos, gente que empieza no paga las cotizaciones, no paga los contratos. Es un problema de cuando no se crece, ¿no? El costo alternativo de transformarse en informal paga mucho y por lo tanto se empieza a fomentar esa actividad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Tomás Flores, ¿no? Que estuvo aquí con nosotros, a José Luis Jara, a Luis Fernando Maquena también, que nos acompañó desde el estudio, y también a todos los que nos escuchan aquí en Radio Agricultura de Arica a Magallanes. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa para quedar muy muy al día, ¿no?, en las noticias, y después la voz de la gente con Eduardo Cretón. Así que quédese con nosotros, que opinión hay toda la mañana aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chao.
En agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos, y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Paragués.